Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Copeval, 66 años junto al agricultor. Pedidos Ya Plus. Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
En punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7, 25 grados de temperatura acá en la capital. La máxima va a llegar hoy día hasta los 30, a diferencia del día de ayer, cielos totalmente despejados. Y tormenta eléctrica no se vio.
Oye, ayer la
mejor,
esperé.
Mejor, porque...
La esperé ¿cuándo? La noche, porque ustedes saben que estoy haciendo arreglos en mi casa.
Sí. Se tiene que preparar, si la cara que puso.
Tuve que subir una carpa gigante, porque estoy haciendo arreglos en el techo, tuve que subir una carpa gigante entre cuatro personas, pensando en la lluvia que caería.
No, y ahora parece circo.
No.
Los tachuelas.
Y seco. Y con nada de
agua. Pero seco.
Bueno, ahí estuvo.
Bueno, no, pero mejor prevenir que lamentar.
De todas maneras, mejor.
Había, era una alerta. Sabemos que la alerta.
Una alertilla.
Son para alertarse, aunque suene tonto, pero por si acaso.
Está bien, pues no pasó nada.
Mejor prevenir.
Oye, ¿y en los próximos días cómo va a estar la temperatura, José?
No, mañana rico, rico.
Mañana,
rico.
O sea, rico. Mañana 34.
No, yo veo 32 acá.
32. Ah, el jueves 33.
El jueves 33. Y ahí baja un poco hasta los 30 el viernes, 33, el sábado 31.
33, 34, tomate, lo mismo.
Da lo mismo, sí, es verdad. No, yo encuentro que ya hay un límite. En todo caso, cuando uno pasa desde los 35,
no, ya eso ya es otra cosa.
Es otra cosa.
Yo les dije, es la calor.
Enero,
no,
dicen
calor.
Que el 1 de enero es el día más caluroso. Mi mamá siempre decía eso, el día más caluroso del año.
¿El 1 de enero?
El 1 de enero.
Sí, ¿puede ser?
O sea, partimos en
por
partimos
la caña, por todo.
Ah, es otra cosa.
Tú tienes caña.
Esa es la sensación.
Nunca. Ah, ya.
Es la sensación,
sí,
de las personas.
Pues la sensación, ya. Pero bueno.
Parte de. Oye, parte de. Vamos a estar hablando de varias cosas. A propósito de fin de año nuevo, les cuento que la Municipalidad de Viña del Mar canceló algunas fiestas de año nuevo a propósito para poder conducir esos recursos que eran, si no me equivoco, 126 millones de pesos para los damnificados del incendio. Eso sí, esto no tiene nada que ver con el show pirotécnico, porque desde la alcaldía dijeron eso se hace, por lo menos. No sé si ya lo confirmaron, pero no quedaba el estudio.
Las pruebas, no se han hecho las pruebas.
Las
todavía.
Pruebas se hacían anoche. Hoy día debería confirmarse.
Ah, no sé.
Así debería, que deberíamos tener novedades respecto de eso.
Se hicieron anoche, bueno, se ha sentido por allá. Entonces,
claro,
pero no,
vamos
no
a tener
sabía.
Que pedirle a nuestros auditores que están en Viña, allá en el 104.1, que nos escuchan, que nos digan si sintieron.
Que nos digan.
Pero si se hicieron, me imagino que salió todo bien, porque si no, ya lo sabríamos.
Sí, sí. Bueno, hay que esperar el anuncio oficial para ver si va a haber pirotecnia en Viña del Mar, Valparaíso.
Pirotecnidad.
El fuego de artificio.
Los fuegos de artificio.
Bueno, sí, vamos a tener
fuego
de
artificio.
Fuego de artificio. Ya. Oye, otros temas. Salgamos un poco de Viña, de la situación, de las ayudas y también de la expectativa de los fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque el gobierno, y les vamos a contar, está preparando una intervención en 7 capitales regionales, parecido más o menos a lo que nos contaban ayer respecto del eje Alameda Providencia. Se está buscando erradicar carpas, pintar fachadas, reparar obras públicas en el corto plazo, un poco hermosear distintas ciudades del país. Les vamos a contar los detalles de esta iniciativa.
Hay novedades sobre la situación de las ISAPRES, le vamos a estar contando también sobre ENAP, que entra ya de lleno al mercado de los cilindros de gas y competir con otras empresas. Eso es bastante importante para lo que es la industria, justamente. Y en otros temas, bueno, se llenó la quina.
Sí,
Erika Mayra, no, sí. La carta que postula, digamos, en este sentido, la Corte Suprema, y que pasa al despacho del presidente Gabriel Boric. Esta nueva quina, nueva etapa, ¿se ratificará o no?
Vamos a ver, pero ya para el próximo año, para el 2023.
Ya para el próximo año, porque estaba 27, digamos, suena como...
Ya se acabó.
Los tiempos no nos dan para que sea 2022. Oye, y en el Noticias Internacionales les vamos a estar comentando las consecuencias que ha dejado esta tormenta Elliot, esta tormenta impresionante de frío que ha causado la muerte de muchas personas, pero también está generando una polémica aparte por las cancelaciones de vuelo durante la tormenta, porque 7 de cada 10 fueron los cancelados de una sola compañía y se está generando un problema a raíz de eso. Y por supuesto estamos a días, ya contando los días para que asuma un nuevo presidente en Brasil, Lula da Silva. Hay una comitiva de 120 países que van a ir a la toma de posesión y vamos a estar por supuesto muy pendientes acá en Radio Duna a propósito de eso.
Entre ellas el presidente, que también confirmó su participación. Oye, nuestra pregunta del día para que participen desde ahora en nuestras redes sociales. La alcaldesa de Viña del Mar, Ripa Monte, insistió en que el show pirotécnico, o ¿cómo dijiste tú, José?
¿Pirotecnia?
De piro...
¿Dijo show pirotecnia?
No.
No, porque había escuchado una palabra.
Te está tratando de perjudicar la compañía.
La alcaldesa de Viña del Mar insistió en que el show pirotécnico de Año Nuevo debe concretarse porque ya todo está organizado y pagado. ¿Qué piensas tú de este show pirotécnico? Te dejamos tres alternativas. Estoy de acuerdo con lo que dice la alcaldesa. No, porque es inseguro. O la tercera opción, es un gasto inapropiado. Para que votes con nosotros desde ahora.
Pitu Rodríguez, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Qué bueno.
¿Estás esperando el año nuevo?
No.
No,
definitivamente. ¿Qué te pesa el año nuevo?
No. No me gusta.
¿O el año? Ah, ¿no te gusta el año nuevo?
Yo también soy... A ver, siempre aburrido. Hay una excusa para celebrar. No, por eso, tranquila, espera. Siempre hay una excusa para celebrar. Pero tampoco así como que casi que me saco la carta astral por el año nuevo.
No, lo veo radical. No me gusta.
Toma.
Me bajonea.
Te bajonea.
Me acuesto a las 9 de la noche y me duermo a las 10.
No, nunca tanto. Si hay que celebrar o no celebra.
Ya. No, a mí lo que me alata
me gusta,
es
no, una época que me gusta.
Como la obligación a celebrar. Como
sí, a mí tampoco me gusta eso.
Como que hay que
estar obligado.
Hay que estar súper alegre.
Y hay que estar hasta las 6 de la mañana. No, que la.
Hay que bailar, sí o sí.
Usa no, a mí todo eso me parece perfecto.
Cotillón y cosas así.
Como a pasarlo bien me parece perfecto. No me gusta como el.
El cambio de año.
La reflexión obligada.
El balance.
Porque uno lo tiene que hacer igual el como balance, me da como susto.
Como lo bueno o lo malo.
Me paso rollo con el año que viene.
Quiere escapar.
El balance.
Quiere escapar del
pero es que el balance.
Bueno, por lo mismo la fiesta se hace mejor porque cuando uno quiere escapar.
Eso es verdad. Total, dice, es para la Pitu del futuro, no la de hoy.
Exactamente.
Eso sí.
El tema de la Pitu del futuro.
Bueno, sí. Quedan días todavía, así que relájate, Pitu.
No, estoy bien nerviosa. Estoy bien incómoda, pero bueno, no importa, vamos a salir adelante.
Vamos.
Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares.
La Corte Suprema sumó a Erika Mayra a la quina para Fiscal Nacional. Mayra trabaja en el Departamento de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional. Con este paso, la quina vuelve al escritorio del presidente Gabriel Boric, que debe elegir a una carta para que el Senado la ratifique por 2/3. La ministra Analía Uriarte aseguró que lo más conveniente sería postergar la elección de consejeros del nuevo proceso constituyente un poquitito. En entrevista con Radio Duna, la ministra secretaria general de la presidencia destacó positivamente el hecho de que después de 3 meses de conversación se haya llegado a un acuerdo. Como un acto de matonaje político, calificó la directiva de Amarillos por Chile la agresión contra el presidente y fundador del movimiento, Cristian Barken, ocasionada por un grupo de ciclistas contrarios al nuevo proceso constitucional. Desde Amarillos emitieron una declaración pública este martes repudiando la agresión y advirtieron que este tipo de episodios no atemorizarán, al movimiento. La controladora estadounidense dueña de las ISAPRES Banmédica y Vida 3 activará el mecanismo de resolución de conflictos del Tratado de Libre Comercio y exigirá compensaciones a nuestro país. La empresa informó al gobierno de un creciente ambiente de incertidumbre e incomodidad frente a sucesivos cambios en las reglas del juego, al margen de lo dispuesto en las leyes y bajo las cuales se tomaron importantes decisiones de inversión. Sval informó que se condonará la deuda histórica de los clientes afectados por el incendio de Viña del Mar. Además, se les liberará del pago del servicio de agua potable y alcantarillado hasta febrero del próximo año. La Municipalidad de Viña del Mar canceló las fiestas de Año Nuevo para reconducir los recursos a los damnificados. Se trata de las celebraciones que estaban presupuestadas en Reñaca Abajo y el Muelle Vergara en Viña del Mar por un monto de más de 126 millones de pesos y que se habían planificado en paralelo al show pirotécnico. En Noticias del Mundo, Joe Biden declaró la emergencia en Nueva York para facilitar la ayuda federal tras los estragos de la tormenta Elliot. Autorizó al Departamento de Interior y a la Agencia para el Manejo de Emergencias a coordinar las acciones necesarias para paliar sus efectos, atender a los afectados y aliviar la adversidad y el sufrimiento provocados por el temporal. Moscú lanzó otro ultimátum a Ucrania para que entregue territorio. El canciller ruso Sergei Lavrov aseguró que es por su propio bien o la cuestión la decidirá el ejército ruso. Y China anunció que retirará las cuarentenas para entrar al país a partir del 8 de enero del próximo año. Las autoridades sanitarias indicaron que los pasajeros ya no tendrán que solicitar un código verde, aunque deberán presentar un PCR negativo de 48 horas previo al viaje. 12:10.
Gracias, Pitu.
Chao, chao.
Bueno, hablemos de las noticias que están marcando la jornada. La ministra Carolina Toá, la ministra del Interior, hoy día hablaba de la firmeza para evitar que se vuelva a construir en la zona en la que se produjo el último incendio de Viña del Mar. Mucho se ha hablado respecto de eso en medio de una preocupación que hay por un posible uso que le podrían dar empresas inmobiliarias, según lo que han planteado algunos, o los propios afectados por el siniestro. Bueno, ella estuvo conversando con Radio Universo y fue consultada sobre si es posible levantar viviendas en ese sector, a lo cual ella respondió que ahí hay una respuesta técnica que hay que dar, que a ella no le corresponde, y que no le corresponde finalmente al Ministerio del Interior, aunque dijo que la necesidad de tomar decisiones dolorosas al respecto está. No obstante, dice que esas determinaciones se refieren a cuando se construyen zonas de exclusión y de por medio aparentemente una necesidad social que tienen que tener con una mirada más laxa. El problema es que eso no tiene ningún tipo de sensibilidad social, decía la ministra, porque hacer que una persona o una familia de escasos recursos se ponga a vivir en un lugar de riesgo, permitirlo, eso es al revés, es una especie de comodidad moral, de no pensar en el problema para tener la impresión de que uno está siendo solidario, pero eso no es ser solidario, decía la ministra Carolina Toá, que además aseguraba que la zona donde es riesgoso construir no se debe permitir que se construya y se debe tener una gran firmeza. Normalmente cuando el fuego no está ahí a la vuelta de la esquina, dice, nos relajamos y como que ya no moleste tanto con la basura, decía. Bueno, es parte de la reflexión que se está haciendo a propósito de este incendio y lo que se viene posteriormente, las ayudas que se van a dar y la construcción de las mismas viviendas que se quemaron, qué se va a hacer con eso. También la titular de Interior afirmó que este incendio ya tiene una primera hipótesis de cómo se generó. La Videma, que es la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI, ha hecho un levantamiento y tiene más o menos claro cómo partió este incendio, pero ella decía que no podía adelantar esa información porque es bastante preliminar, pero todo indica que fue un acto de imprudencia de un grupo de personas que con total frivolidad iniciaron un fuego y eso terminó con 2 fallecidos y centenares de familias que perdieron sus casas. Entonces hay que tomárselo como realmente en serio y ponerse pesados con estas cosas, dijo, aunque sea cargante, pero hay que hacerlo. Ahí yo creo que también los vecinos son parte fundamental, porque si ven a alguien que podría estar generando fuego, eso en esta época del año se propaga. Y por último, claro, si hay una alerta antes, se puede combatir bastante más rápido. Pero claro, vimos cómo este incendio se propagó súper, súper rápido y que a lo mejor se podría haber evitado si es por la mano del hombre.
Bueno, y sobre lo mismo, hoy día anunciaba varias cosas la Municipalidad de Viña del Mar, varias ayudas, pero también la cancelación de las fiestas de Año Nuevo, de varias fiestas de Año Nuevo, según confirmaron los concejales. Se trata de las celebraciones que estaban presupuestadas en Reñaca Bajo y Muelle Vergara, que tenían un monto de 126 millones de pesos y que se habían planificado en paralelo al show pirotécnico que, entre paréntesis, todavía no está claro que vaya a concretarse. La propuesta de suspender las fiestas de año surgió en un Consejo Municipal Extraordinario que se hizo el viernes a raíz del incendio forestal que devastó gran parte de la comuna. Por lo tanto, los ediles manifestaron que era una buena idea suspenderlo para evitar precisamente esos gastos. Finalmente, durante esta jornada, desde la alcaldía se informó que se revocaría esta licitación que le daría cuerpo a la realización de las fiestas de fin de año en el borde costero de la comuna. Esto como una forma de hacer el trámite más efectivo ante el acontecer comunal y buscar reconducir esa plata en apoyo de las familias afectadas por el incendio registrado en el sector forestal alto. Respecto a los fuegos artificiales, durante esta noche se tienen que hacer entonces estas pruebas de pirotecnia y sobre la base de la reacción es que se va a aprobar o rechazar el uso de las mismas para el show de fin de año. De esta forma, durante la jornada de hoy día, debería ya saberse noticias respecto de su realización. Ahora, la alcaldesa Ripa Monti ha dicho en todos los tonos que desde su punto de vista tiene que concretarse, porque dice que hay pagos que ya están hechos, hay reservas que están concretas y además hay cosas que ya están pagadas y reservadas por parte de la municipalidad y que no pueden de alguna forma, claro, esos gastos no se pueden retroceder y pagarse para ayudas sociales. Ya es una inversión que está hecha, por lo tanto, claro, la suspensión de estas dos fiestas sí se justifica, porque es plata que se puede reutilizar, pero específicamente en el caso del show pirotécnico sería un daño a la comuna.
Es que hay un tema, porque finalmente, como todo contrato, si quien contrata el servicio, valga la redundancia, no lo realiza y se echa para atrás, hay multa involucrada. Y esas multas son recursos, claro, que se podrían destinar, por ejemplo, a la situación de los afectados por el incendio, que se tienen que ir a temas contractuales.
Claro.
Entonces, ese es un punto, pero que le pasa a los municipios, le pasa a los privados, le pasa a todo. Y aparte también el efecto económico. Se le preguntaba al gobernador Mundaca, él dijo que él consideraba que, como hay muy buenas proyecciones para enero y febrero en términos de la región de Valparaíso, para lo que es turismo, un día más, un día menos, da lo mismo.
Claro.
Pero anda a decirle eso al dueño del restaurante que está invirtiendo todo pensando en la cena de Año Nuevo con fuego artificial y vista al mar. Se entiende el punto, pero un poquito más... es más amplio, así que
de todas maneras.
Pero bueno, un tema que está ahí, hay que ver qué pasa con las pruebas. Yo ahí me perdí.
Sí, yo creo que vamos a saber durante esta jornada, hoy día, de hecho, se tiene que dar a conocer esa situación porque ya estamos contra el tiempo igual.
Así es. Bueno, 12 de la tarde con 16 minutos, a propósito de la situación de Viña del Mar, de este incendio, de los damnificados, los afectados, se está haciendo un trabajo de distintas etapas. Ayer el gobierno anunciaba este bono de 1,5 millones de pesos, que, ojo, se aclaró durante el día que no está destinado exclusivamente para la compra de materiales, es de libre disposición para quienes lo reciban, para quienes llenaron su ficha FIBE, la ficha básica de emergencia, y que se les va a transferir esa plata. Ahí ellos sabrán, ante las necesidades que tengan, evidentemente, dependiendo de cada realidad que se viva ahí. En Hablemos en Off conversaron con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ministerio que está liderando justamente todas estas tratativas, la estrategia y, por sobre todo, la estructura para poder ir en ayuda bien focalizada de las familias que lo perdieron todo en este incendio. Él apuntaba a que hay varios puntos y algunos problemas. Por ejemplo, el problema se da en los asentamientos precarios, decía. Las tomas, que es el orden de las 15, del 15% de las familias catastradas, porque, ojo, uno tiene la idea de que en el incendio la gran mayoría de las casas estaban en lugares irregulares, tomas, no es así.
Claro, no, todavía casas bien establecidas.
Sí, claro. Del 15%, de hecho, imagínate, es la situación de tomas que evidentemente hay que ver de un punto de vista bastante más profundo. Escuchemos lo que decía el ministro de Desarrollo Social durante esta mañana aquí en Tuna.
El problema se da en los asentamientos precarios, particularmente en las tomas, que están en lugares muy peligrosos.
¿Y qué porcentaje es más o menos de ese total de 200 familias?
De cerca de las 300 familias estamos 300, hablando de que tomas, es decir, que ni siquiera eran campamentos establecidos, reconocidos por el Ministerio de Vivienda, que tenían planificación para erradicación, etcétera. Estamos hablando del orden del 15% de las familias catastradas. Pero
o sea, 45.
Vamos a tener que ver... ¿Cómo?
45 familias más o menos.
Sí, aproximadamente, un poco menos. Pero sí, ese es el porcentaje de familias que vamos a tener que ver alternativas. Una alternativa son, como te decía antes, los subsidios de arriendo, mientras se puede buscar otro emplazamiento en el cual construir vivienda.
Hay las declaraciones del ministro de Desarrollo. Es muy buena la pregunta de Nico Vergara, porque más allá de ponerle cifra, es aterrizar lo que es el catastro que se está dando. Que cuando te dicen 15%, uno dice, ah, bueno, pero es poco, pero son más de 40 familias, 40 viviendas que se perdieron completamente producto del incendio, y en eso justamente hay que tener un tratamiento en términos no solamente de ayudar, sino también de reubicar. Porque es el riesgo justamente el que se da en esa situación, entendiendo el por qué muchas familias llegan a este punto de tomarse algo. No se justifica, es lo legal, por supuesto, pero también hay que entender la base de las realidades que se dan en este tipo de situaciones, y también dentro, lo decían desde el Ministerio de Desarrollo Social, un plan bastante más ambicioso e integral que tiene que ver, por ejemplo, lo que lleva a cabo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con respecto a la situación de campamentos. Y toma la entrevista completa, otros temas también que conversaron con el ministro Giorgio Jackson, lo pueden revisar en duna.cl.
12:19, seguimos revisando informaciones. Hay reuniones que se están desarrollando entre el Ministerio del Interior y delegados presidenciales. ¿Para qué? Para implementar un plan para poder intervenir ciudades y centros regionales que se han visto súper afectados, sobre todo durante el estallido social y posterior a la pandemia. Bueno, según lo que explican desde el gobierno es que finalmente este objetivo, este plan que va a anunciar el presidente, busca articular intervención urbana que permita a la ciudadanía evitar entornos seguros y reactivar la vida comercial y comunitaria en cuanto a la colectividad de estos espacios. De hecho, este lunes el mandatario encabezó la firma del convenio Eje Alameda Providencia, algo que estuvimos hablando esta semana, de hecho ayer con el gobernador Claudio Orrego, y algo que está dentro también de este plan. Pero hay otras medidas al corto plazo que se van a estar realizando y que tienen que ver con, por ejemplo, vivienda, urbanismo, transportes, telecomunicaciones, obras públicas, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, así como también Economía y Turismo. Este plan busca abarcar todas las capitales regionales, sin embargo, existen 7 regiones que van a ser prioritarias. Estamos hablando de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Valparaíso, Santiago, Biobío y la Araucanía, y en donde ya hay establecidas ciudades y espacios que serán intervenidos de manera urgente. En Santiago, por ejemplo, el entorno de Plaza Baquedano y el centro son prioridad, mientras que Antofagasta, Plaza Bicentenario, es uno de los primeros lugares que se va a buscar mejorar. Como objetivo de corto plazo, se definió a nivel nacional el retiro de las carpas donde viven personas en situación de calle y que pernoctan en espacios públicos. Y para lograr eso, bueno, va a tener que intervenir el Ministerio de Desarrollo Social y también Vivienda. Otra acción concreta e inmediata es el mejoramiento de las fachadas de reparación de paraderos, señaléticas, la eliminación de grafitis y rayados, así como también la reparación de calles y parques. También contempla intervenciones al comercio ambulante, así como planes especiales para recuperar la economía de los lugares que o locales que se vieron principalmente afectados por el estallido social. De eso va a estar encargado el Ministerio de Economía. Y otros ministerios, como Obras Públicas, por ejemplo, va a estar encargado de desarrollar proyectos ligados a la reparación de los lugares públicos, mientras que el MINBU estaría a cargo de la reparación de viales y de parques. Si bien el plan contempla acciones comunes, la aplicación de este va a depender de la realidad de cada región. Por ejemplo, en Valparaíso la primera prioridad es la reparación de fachadas, mientras que en zonas del norte es erradicar carpas de parques y plazas. Así que es parte de este plan que está elaborando el gobierno para intervenir principalmente 7 capitales regionales que busca, como les comentaba, erradicar carpas, pintar fachadas y reparar obras públicas, esto en el corto plazo.
12:22. Cambiamos de tema. Hoy se detuvo a 4 personas que formaban parte de un grupo entre 70 y 80 ciclistas que estaban haciendo una manifestación en la comuna de Providencia luego de agredir a personal de carabineros y negarse a ser fiscalizados. Según informó el capitán William Enríquez, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, esto pasó alrededor de las 20:30 horas de anoche cuando los manifestantes iban desde Santiago Centro hacia la zona oriente, deteniéndose en lugares estratégicos como sedes de partidos políticos. Y dentro de ese desplazamiento hubo rayados con sus consignas propias, decía el funcionario de carabineros. Finalmente se desplazaron hacia el sector de Vitacura Las Condes, regresando al sector de Providencia alrededor de las 10:30 de la noche hasta afuera del local, de Canal 13. Y en ese lugar fue donde carabineros hizo controles de identidad aleatorios a los participantes de esta manifestación, algunos de los cuales empezaron a lanzar distintos objetos contra carabineros y se detuvo a estos 4 manifestantes que lanzaron objetos con la intención de causar lesiones a los funcionarios, decía el capitán Enríquez. En concreto, 3 personas fueron detenidas por agredir a carabineros y por negarse a identificarse. William Enríquez agregó que los manifestantes no dejaron ningún panfleto alusivo a la causa por la que se manifestaban. Portaban la mayoría de ellos objetos como carbón, lo cual no es un impedimento para proceder a su detención. Dos de los partidos políticos fueron blanco de los ataques que hicieron estos manifestantes que andaban en bicicleta. Fueron a atacar el Partido Radical, el Partido Socialista, que sufrieron de hecho distintos rayados en sus sedes, y los manifestantes además lanzaban carbón dentro de las sedes de los partidos políticos. Según consignaba 24 horas en Vitacura, el grupo llegó hasta la casa de Cristian Warken, que es el líder de Amarillos por Chile, para hacer una funa en su contra. Amarillos por Chile repudia los actos de matonaje político contra la casa de su presidente. Estas muestras de violencia y cancelación son cobardía y son las razones que dan fuerza y sentido a nuestro movimiento. No nos atemorizarán, señalaban desde la colectividad en formación en un comunicado que publicaron en sus cuentas de Twitter. Bien impresionante, la verdad, este grupo de ciclistas atacando casa por casa, domicilio.
Es que ya ni siquiera es manifestaciones, funas.
Eso mismo decía hoy día en la mañana la ministra Analia Uriarte. Estuvo conversando acá en Duna en Punto y se le consultó a propósito de esto, porque estaban hablando del proceso constituyente, y a raíz de eso surgió la conversación, esta manifestación, y ella decía, bueno, todos estamos de acuerdo que hay un libre derecho que tienen las personas a manifestarse, pero otra cosa ya es perturbar la vida privada de la gente, perturbar, por ejemplo, y daba el ejemplo de lo que pasó con Javier Macaya, el presidente de la UDI, hace algunos días atrás,
fin de semana pasado,
donde lo increparon y él estaba con sus dos hijos chicos en el auto. Entonces decía, como ya esta situación
es que aparte tampoco
es todo lo contrario a manifestarse.
Son grupos que se identifican, son como anónimos, son bastante anónimos, no tienen una causa determinada, definida, al final como que es una pululo de gente que
no,
va
a... No, acá estos ciclistas lo que querían era, estaban molestos porque querían una convención 100% electa, y por eso se estaban manifestando y hacían estos rayados, pero claro, una forma es manifestarse y otra cosa es de frentón funar y perturbar la vida privada de la gente.
Participe.
Vote.
No, sí, seguramente vota, si yo no lo dudo, pero participe en lo que hace de los consejos, no sé. No, porque esas funas ya como que basta, no tienen sentido y al final... Y
terminan realmente mal.
Sí, lo bueno es que hay una condena transversal generalmente de esto.
Sí.
Porque también la funa va a transversal, pues. Es verdad, va para cualquiera y eso también es un tema. 12:26, vamos a otros temas. Ayer, oye, esto del tiempo, esto de la emergencia, somos un país de emergencia, bien sorprendente.
Sí, sobre todo en esta época.
Y sobre todo en esta época.
Calor, incendio
y lluvia. Y lluvia cuando hablamos de la región de Coquimbo, especialmente ahí en el Valle del Elqui, porque llovió con muchísima fuerza el día de ayer, y obviamente estamos hablando de lugares que no están acostumbrados, digamos, a tanta agua caída, y se provocaron anegamientos, cortes de ruta, y el cierre, de hecho, del paso fronterizo Agua Negra. De hecho, 6 viviendas se vieron afectadas por el ingreso de barro en la zona de Orcón. La ruta de 485 que atraviesa la comuna debió mantenerse cortada durante el día de ayer debido al riesgo que presentaba el camino afectado por el desprendimiento de tierra. Alud que se produjo en el sector La Ladera en la zona de Orcón, y se activaron quebradas justamente con el desencadenamiento, decía la Red Geocientífica de Chile, de fango en el sector Las Placetas, Orcón, la comuna de Paihuano, debido a las fuertes lluvias ahí en la cordillera. No es primera vez que pasa, pero evidentemente siempre una situación de emergencia y de extremo cuidado. Por el día de hoy la cosa está tranquila, digamos. Se tuvo que cerrar el paso fronterizo de Agua Negra, como yo les decía, y todavía entiendo que no se ha actualizado, seguiría cerrado, porque evidentemente las situaciones de que dejó esta fuerte lluvia, este fenómeno del tiempo, sigue ahí a la vuelta. El lunes ya el alcalde de Paihuano alertaba sobre tormentas eléctricas y precipitaciones en la zona que habían afectado al lugar, una situación extraña, diciendo, apelando a que en los últimos días se han registrado temperaturas de más de 30 grados. De hecho, ayer en la mañana amaneció muy nublado, ahora para el día de hoy se espera un día soleado en Paihuano con una temperatura máxima de 23.
Mira tú.
Así que por lo menos da descanso el tiempo, la madre naturaleza en ese sector.
12:28. Y terminamos modo verano este primer bloque de Ahora en Duna.
Con carne boteando.
Volví con carne en el suelo.
Volví a los 13.
¿A los 13?
13 años, me acuerdo perfecto, 13 años.
13
años.
Hasta
el niño que me gustaba.
¿En serio?
Me acuerdo desde el niño que me gustaba cuando escuchaba esa canción en esa
época. Era una amistad peligrosa.
Era una amistad. No, yo soy chico, era una amistad peligrosa. Pero sí me acuerdo. Oye, qué buena canción.
Oye, el dúo español Amistades Peligrosas anunció una gira veraniega por Chile. Así que buenas noticias para los que les traen recuerdos de estas canciones.
De nostalgia.
Sí. Van a celebrar sus 30 años de carrera musical. Este grupo, integrado por Cristina del Valle y Alberto Comesaña, regresa al país en un extenso recorrido que va a iniciar el viernes 13 de enero en la discoteca Marina del Sol de Talcahuano. Van a estar en Chillán, en Pucón, Los Andes, Viña del Mar, Coquimbo, así que si les gusta, tienen altas alternativas. También son paradas contempladas entonces de esta gira, que se va a extender hasta el 4 de febrero. Amistades Peligrosas va a visitar Chile para recordar sus éxitos cosechados en la década de los 90, los cuales fueron reeditados en 2020. Así que con todo se viene este verano 2023, ¿o no?
Yo noventero, de todas maneras.
Así que te gustan los conciertos, José.
Sí, iría a este.
Ahora tienes para elegir en dónde. Sí, ya en Pucón, Viña del Mar.
Sí, que haga la gira completa.
Con que Chava. Lo siga. En una van.
La groupie peligrosa.
Claro.
Peligrosa esa groupie.
Ya, 12:29.
Vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día. Ya varios han contestado en nuestro Twitter de @RadioDuna. La alcaldesa de Viña del Mar insistió en que el show pirotécnico de Año Nuevo debe concretarse porque todo ya está organizado. ¿Qué piensas tú? Hasta ahora el 58,8% dice estoy de acuerdo. Sigue votando porque hay otras alternativas disponibles.
Pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, en Radio Duna, el 89.7.
¿Estás pensando en un viaje por Chile lleno de aventura, montaña y barro? ¿O algo más tranquilo como en una playita, un lago o algo para andar por la ciudad? En Salfarrent.cl tienes un auto para cada destino. Encuentra el tuyo, Salfarrent.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com. Vivir conectado todos los días con la naturaleza es posible en Edificio QB, un proyecto de inmobiliaria Hexacón en el Parque Cauciño Macul. Edificio QB es toda una experiencia, con una propuesta estética moderna, enfocada en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conoce más en www.hexacon.cl.
¡Ya sé qué estudiar! Pero, ¿y dónde? ¿Qué estudiar? No es la única decisión importante en esta etapa, donde también lo es. Entra a ferieducalt.cl, especial de postulaciones. Del 3 al 6 de enero aclara tus dudas, compara carreras e instituciones y postula a la universidad que elijas. Regístrate ahora en ferieducalt.cl y estarás participando por 2 pases al Lollapalooza. Organiza La Tercera.
1, 2, 3. No. Sofía, Juan, Benjamín.
En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos 1000 personas, 1000 soluciones de salud, que busca entregar soluciones concretas a 1000 pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad, en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
¿Buscas un panorama para capear el calor? Ven y disfruta junto a tu familia de la piscina Tupahue de Parque Met. Te esperamos de martes a domingo en 2 horarios, entre las 10:30 de la mañana y la 1 de la tarde, y de las 3 a las 6 de la tarde. Compra tu entrada en www.parquemet.cl. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetmimbu.
Con 33 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. En estos momentos en Santiago, la temperatura marca 25 grados todavía. La máxima va a llegar hasta los 30. Francesca Ravizza, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Qué bueno. Oye, yo creo que ya estamos en la etapa final de las celebraciones del Mundial de Argentina.
¿Siguen celebrando?
Bueno, siguen celebrando, algunos jugadores ya se están yendo a sus equipos.
Ah, ya.
Y Messi es uno de los que no ha regresado todavía a Francia.
Está ahí.
Pero ya tiene fecha.
¿Está en Rosario? ¿Dónde está?
Sí, él vive en Funes, que está cerca de Rosario.
Ah, ya.
Pero él es rosarino, de corazón, de nacimiento.
Como Di María.
Como Di María también. Bueno, ya tiene fecha de regreso a Francia, va a ser la próxima semana, después de Año Nuevo, el 3 de enero, ya que se va a poner al mando de su entrenador en el Paris Saint-Germain, con Christophe Galtier, y se va a encontrar con Kylian Mbappé, con quien disputó la final y con quien también ha habido bastante polémica, principalmente por cómo los argentinos, principalmente el Dibu Martínez, se han burlado de Mbappé. Bueno, el entrenador fue consultado al respecto, y hartas personas del mundo del fútbol, pero sobre todo él dijo, Messi no le faltó el respeto a Mbappé, y uno lo puede ver en las celebraciones. De hecho, cuando alguien le tira a Messi en el bus cuando están celebrando, la máscara de la tortuga ninja de Donatello, que es con el que dicen que se parece Mbappé, él la recibe, se ríe, porque bueno, es inevitable que te dé risa, pero la hace un costado, no se la pone, no se burla, a diferencia del Dibu Martínez, que recibió la guagua con la cara de Mbappé y empieza a hacer un gesto por... Sí. Y eso es a propósito de que Messi, en la arenga final de la Copa América, dice, el Dibu no le pudo hacer upa a su hijo recién nacido. Por eso anda con la guagua, porque al fin le pudo hacer upa
a su hijo.
A su hijo. Entonces, haciendo relación con Mbappé, que es de mal gusto, pero finalmente el técnico dice, Messi no participó en estas burlas, todo lo contrario.
Es que bueno, no es tonto tampoco.
No es tonto. Y aparte que en general él siempre ha sido muy respetuoso, sí, con todos sus rivales. Sí.
Aparte, lo más fuerte que ha hecho es que mira a Bobo.
Que es verdad, no es nada.
Que no es nada.
Que no es nada.
Pero repercutió harto igual.
Sí, porque...
Porque en general él nunca dice nada.
Por eso, claro. Porque rayaba en algo distinto, digamos.
Claro. Bueno, no hay descanso en el Paris Saint-Germain, porque están con la Ligue 1, que quedó suspendida durante la Copa del Mundo, la Copa de Francia y los octavos de final de la Champions, que son el gran deseo del Paris Saint-Germain. De esta forma, llegando el 3 de enero, Messi se va a perder 3 partidos. Dos de ellos que son por la Liga Francesa, uno que es el 28 de diciembre ante el Estrasburgo, el 1 de enero frente al Lens, y el 6 de enero no va a estar presente en el duelo que corresponde a los 32avos de la final de la Copa de Francia ante el Châteauroux, porque bueno, llega al 3, va a estar como poniéndose a punto, haciendo seguramente algún trabajo regenerativo, haciendo una especie de mini pretemporada, aunque yo sinceramente creo que todos los futbolistas no es que no hayan hecho nada estos días, o sea, en general los deportistas cuando se van de vacaciones igual entrenan algo,
¿no? Eso lo haría uno.
Eso lo haría uno, claro. O sea, 2 semanas de descanso, chao, no hago nada. No, ellos igual se siguen entrenando. Muchos de ellos lo muestran en las redes, sí, claro, sociales. De esta forma, el regreso a las canchas para Messi va a ser el 11 de enero para el choque del Paris Saint-Germain ante el Angers como local por la Ligue 1. En competencia, todo esto en la que los parisinos van punteros con 41 puntos. Entonces están ahí peleando el primer lugar, como siempre en el último tiempo de la liga. Y el 14 de febrero recién son los octavos de final, los partidos de ida. Entonces Messi va a tener un mes con partido en el cuerpo para poder volver a ponerse a punto para esta competencia. Les toca jugar contra el Bayern Múnich. El 14 juegan como locales y la vuelta es el 8 de marzo en Alemania. Y todo esto se da en medio de una posible renovación del contrato de Messi, porque Messi termina contrato en junio del próximo año, lo que significaría, en estricto rigor, que él a partir del 1 de enero puede negociar con cualquier club su fichaje. Lo cierto es que el dueño del Paris Saint-Germain, que es qatarí, que estuvo en la final del Mundial y que estuvo en gran parte del Mundial, dijo que Messi se comprometió a conversar con él una renovación. En el contrato de Messi hay una cláusula de renovación para el 2024 también por una suma muy, muy suculenta.
Aparte, ¿lleva poco en el PSG?
Es que el contrato era por 2 años.
Sí.
Y a finales del próximo año se cumplen los 2 años. Messi en general, porque muchos dicen, bueno, se puede ir al Inter de Miami, podría regresar al Barcelona. Al Inter de Miami, muy difícil, lo dice la prensa francesa, lo dicen también los periodistas expertos en fichaje como Fabrizio Romano, que todavía no quiere cambiar a la MLS, todavía siente que le queda, o sea, viene de ser campeón del mundo.
Sí, o sea, está en condiciones, eres campeón del mundo y sin desmerecer a una liga que está metiéndole lucas y
que es buena, es una liga buena.
Pero es la Liga de Estados Unidos.
La Liga de Estados Unidos está todavía en un trabajo para poder ser la competencia de las ligas europeas con un formato completamente distinto, recordemos que es el formato de franquicia. Bueno, tampoco es muy probable que regrese al Barcelona como mucha gente quiere y como también se ha especulado, porque el Barcelona sigue con problemas de plata y Messi está ganando mucha plata en el Paris Saint Germain también.
Ya fue
el Barcelona.
Si te retiraras, yo creo que ahí podría ser. Siempre se habla del futbolista que se retira en el club que lo vio nacer o claro, subir ahí.
Pero ya también uno podría decir, porque a lo mejor Messi se quiere retirar en Newell's.
Sí, no, claro. No, yo pienso en el Barcelona porque fueron años.
Claro, fue donde hizo toda su carrera.
Obvio.
Hasta.
Pero claro, podría ser. Me retiro.
Y otra de las razones por las que él seguiría en París es por lo que ha dicho la prensa, tanto argentina como europea, que Messi se ha adaptado muy bien a París. Su familia está muy contenta en París, sobre todo por cómo ha sido recibido en la ciudad y en el club después de la caótica salida que tuvo del Barcelona. Entonces, esa es una de las cosas que a él les gustaría mucho. Y, por supuesto, también tener opciones reales de poder volver a pelear en la final de una Champions League, algo que él no consigue desde el 2015 cuando estaba haciendo el tridente de ataque junto a Neymar y Luis Suárez. Entonces, hay varios factores que todavía a Messi no lo convencen de pasar a una liga menor, como sería, que tampoco es menor, pero menor en relación a las europeas y con tipo de competencia como la Champions League, como el Inter de Miami, que pertenece a David Beckham. Y en ese sentido hay otro jugador que está en la esfera del Inter de Miami, que es Sergio Busquets, que está en el Barcelona, que también se le acaba de contrato ahora a finales de junio. Y él, de acuerdo también a lo que ha trascendido, tiene como, él quiere irse al Inter de Miami a terminar su carrera desde el Barcelona, sobre todo por que Busquets, él ha logrado en el fútbol que creamos que un jugador número 5 puede hacer las labores de un 10. Porque eso es lo que hace Busquets, ordena toda la cancha, participa en el ataque, lo vimos ahora jugando en el Mundial con la selección de España, estaba jugando con jugadores muchísimo menores que él, algunos que tenían 18 o 20 años, y era él, veíamos seguramente la espectacularidad de algunos jugadores que corrían, que remataban, pero el que armaba el equipo y el que lograba que él era el cerebro del equipo, era en gran parte Sergio Busquets. Y eso ha hecho que tanto Laporta como Xavi, que fueron también compañeros cuando jugaban en el Barcelona, quiera que Busquets siga un tiempo más en el Barcelona. La única opción que podría Busquets, que estaría pensando, pues tienen que ya esta próxima semana sentarse a conversar, era extender su periodo en el Barcelona y en vez de irse en junio del próximo año, adelantarlo hasta el verano del 2024 y así poder sumarse a la MLS, porque esa liga arranca en marzo, entonces puede hacer la pretemporada y todo eso. Dentro de el staff técnico del Barcelona, no los convence mucho que su renovación sea solamente por 6 meses. Y ahí estaría la negociación. O sea, ¿qué importa que se vaya en junio o se vaya en enero? Es poco igual. Esa es la postura que tienen ellos y ahora lo que tienen que trabajar tanto la directiva como Busquets y sobre todo también ver cuánto le van a pagar por quedarse, porque también el AMLS, si bien tiene un límite salarial, de hecho por David Beckham se creó la ley David Beckham, que tienen uno, dos, tres jugadores que se llaman jugadores de franquicia que pueden exceder el sueldo debido a la calidad de estrella a la que llegan. Entonces
eso es como el fair play financiero.
Claro,
ley como David Beckham, me encanta.
David Beckham, así se llama la ley, porque cuando él llegó.
¡Qué honor!
Honor, ¿no? Y ahora dueño de un club.
Es que fue el primero grande que llegó a la liga.
Claro.
Y dejó la patada porque el techo lo subió
muchísimo.
Como 15 pisos.
Así que eso respecto a la actualidad de fútbol europeo y también del Barcelona.
Buenísimo. Muchas gracias, Fran.
Que estén bien.
Nos vemos.
Chao.
12:43. Vamos al mundo porque la ciudad de Búfalo se está preparando para recibir otra nevada más hoy día. mientras trataba de recuperarse de una descomunal tormenta invernal que ha matado a por lo menos 28 personas solo en Buffalo, esto muy cerca de Nueva York, allá en Estados Unidos, y que también ha dejado otras varadas, lamentablemente. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica hasta 5 centímetros de nieve en el condado de Erie, que incluye Buffalo, la segunda ciudad más grande del estado de Nueva York, con unos 275 mil habitantes. Si bien eso es poco comparado a los 1,2 metros de nieve que cayeron en otras partes del país, todavía hay nieve adicional que caiga, que falta que caiga, según lo que dicen desde el sistema meteorológico. Y el mayor impacto que va a tener será la manera en que entorpece los intentos de despejar la nieve que cayó previamente. El resto de Estados Unidos seguía estremecido por la tormenta y se reportó al menos otras 24 muertes en otras partes del país. Varias comunidades, desde Maine hasta el estado de Washington, siguen sin electricidad, así que esto está dejando estragos, no solo en la vida cotidiana, sino que también en los vuelos. Cancelaciones y retrasos de vuelos se han visto sobre todo desde el fin de semana de Navidad, lo que complicó bastante a muchas familias, pero Southwest Airlines es la responsable de la mayor parte de la interrupción persistente un día después de Navidad. Según el servicio de seguimiento de vuelos, el lunes se cancelaron más de 3.800 vuelos de la aerolínea estadounidense, 2.800 de ellos operadores por Southwest, que les comentaba, es decir, casi el 70% corresponden solo a ese operador. Para la noche del martes, Southwest había cancelado 2.870 vuelos, el 70% de los agendados para esa jornada, y las imágenes en los aeropuertos mostraba la enorme cantidad de equipaje acumulado. En comparación con otras compañías, Delta, por ejemplo, solo canceló el 8%. Pero, claro, la situación se ve bastante compleja. Hay quejas, algunos dicen ha sido catastrófico, un fracaso a todos los niveles. Hay mucha... Por supuesto, porque fue el fin de semana de Navidad, entonces hay mucha queja respecto de esto. El Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo en las últimas horas que va a examinar el gran número de vuelos cancelados y retrasos de esta aerolínea en particular, Southwest Airlines, en los últimos días para determinar si estaban bajo el control de la aerolínea, calificándolos de inaceptables estas cancelaciones de vuelos. Más de un 70% de los vuelos cancelados fueron de esa aerolínea. Así que preocupación en Estados Unidos, además, por esta nueva ola de frío que se viene con más nieve todavía.
12:46 y vamos a Brasil a propósito de la preocupación que hay a pocos días del cambio de mando, porque se han encontrado varios explosivos a pocos días de esta de la asunción de Lula da Silva. Las fuerzas de orden de Brasil descubrieron una serie de artefactos explosivos, según y consignan un detenido, y el objetivo es generar, decían las autoridades, caos e impedir la toma de posesión, que es el próximo domingo, de Luis Ignacio Lula da Silva. Hay preocupación entonces por la inseguridad que está generando el evento de cambio de mando, cuando en paralelo el propio gobierno está anunciando que la ceremonia de toma de posesión del presidente electo, prevista para, como les digo, el 1 de enero, va a ser presenciada por delegaciones de unos 120 países que van a viajar a Brasil, entre ellos 17 jefes de Estado y de gobierno, según informan fuentes oficiales a el futuro gobierno de Lula da Silva. El equipo de prensa del mandatario entrante brasileño indicó que la investidura presidencial traerá al país casi tres veces más delegaciones extranjeras de alto nivel que las vistas en la última posesión de 2019 por el saliente gobernante Jair Bolsonaro. Al menos 53 delegaciones extranjeras estarán confirmadas por jefes, o conformadas, lideradas, digamos, por jefes de Estado y de gobierno, y también por ministro. Tomando en cuenta las confirmaciones de todos los niveles, desde embajadores hasta presidentes, alrededor de 120 países van a estar representando la toma de posesión. Precisaron desde el futuro gobierno del presidente electo que hasta ahora se han confirmado la presencia de los jefes de Estado o de gobierno de Alemania, Angola, Argentina, Bolivia, Cabo Verde, Chile, de hecho ya confirmó el presidente Gabriel Boric su presencia, Colombia, Ecuador, España, Guyana, Paraguay, Portugal, Surinam, Uruguay y Zimbabue. Es parte de los países y los gobernantes que están confirmando su presencia, razón por la cual la seguridad se convierte en un punto fundamental para que sea un cambio de mando tranquilo. Por eso Lula llamó a la paz tras estas amenazas terroristas.
12:48, ayer comentábamos la noticia de que drones norcoreanos habrían llegado a territorio de Corea del Sur, lo que por supuesto eleva, como siempre, la tensión y los problemas en ese lugar. Bueno, el día de hoy, las Fuerzas Armadas de Sur Corea se disculparon por no lograr derribar 5 drones del norte que cruzaron la frontera común. Ayer, decía el Estado Mayor Conjunto en un comunicado, 5 drones enemigos invadieron el espacio aéreo surcoreano y nuestras Fuerzas Armadas los detectaron y rastrearon, pero nos disculpamos por no poder derribarlos, decía el Estado Mayor Conjunto. Los drones, al parecer, lograron volver al norte pese al operativo de 5 horas para darle caza. 5 horas, imagínate. Las Fuerzas Armadas reconocieron que pueden enfrentar drones de ataque que presentan una amenaza real, pero que su capacidad es limitada contra drones de espionaje de menor tamaño. Esto es relevante porque finalmente se entrega otra información. Eran drones de espionaje, no drones de ataque. Drones, al fin y al cabo, digamos, pero naves no tripuladas de espionaje, y eso evidentemente también cambia un poquito el escenario. Como resultado, dijo el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, la falta de preparación militar causó mucha preocupación pública. El presidente de ese país, Yoon Suk-yeol, declaró en una reunión de gabinete en tanto que la presteza militar mostró grandes carencias. O sea, hay una crítica, autocrítica, y probablemente algunos tuvieron que dejar sus cargos. Yoon ordenó acelerar un plan para lanzar una unidad de drones para efectuar tareas de vigilancia y reconocimiento en las instalaciones militares norcoreanas. El plan incluye drones furtivos avanzados.
12:50.
Estás en Ahora en Duna.
En el ámbito nacional, contarles de novedades porque tras 2 fallidas nominaciones para fiscal nacional que hizo el presidente Boric, estamos hablando de José Morales y Marta Herrera, la Corte Suprema se pronunció hoy día en la mañana y decidió finalmente con qué nombre iba a rellenar esta quina que tiene que presentarle nuevamente al presidente Boric. Finalmente es la abogada Erika Mayra la que rellena esta quina, desechando así la posibilidad de realizar un nuevo concurso, como también había pedido el presidente Gabriel Boric al hablar telefónicamente con el presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes. Bueno, esta abogada, Erika Mayra, se suma al abogado Ángel Valencia, al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, que fueron seleccionados anteriormente en el primer proceso, junto a la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, y al fiscal nacional suplente del Ministerio Público, Juan Agustín Meléndez. Así que ahí ya está la quina conformada con los 5 nombres, de los cuales uno va a tener que elegir el presidente Gabriel Boric para presentarlo al Senado y que se haga la votación nuevamente. Algunos dicen, bueno, la tercera es la vencida. Mayra es abogada de la Universidad Católica, tiene 45 años y se desempeña como gerente de la División de Atención de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Fue fiscal adjunta de la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y de Violencia Intrafamiliar. Pero, para variar, Twitter está generando algunos problemas. Principalmente podría a lo mejor complicar un poco su postulación, no por algún tuit en específico, sino que por comentarios que a lo mejor podrían empezar a criticar. Mira, están revisando los Twitter que ha, los tweets, digo, que ha publicado.
Es como la hoja de vida, es sí, la hoja de Twitter.
Pero ¿te acuerdas cuando los ministros, los nuevos ministros que asumen, siempre le buscan los tweets?
Y el subdere hoy, Nicolás Catán.
También, bueno, a ella no es la excepción, a la nueva miembro de la quina de la Corte Suprema. Ella ha tuiteado en contra de Gabriel Boric, del expresidente Sebastián Piñera y también en contra de la UDI. Por ejemplo, en 2018 publicó un tuit que decía: pero esto es en el Congreso, el mismo al que va Florcita Motuda y Boric, etcétera. Ninguno se caracteriza por la formalidad. Esto fue un exceso de los señores corbatistas. También habla de chocante lo de Boric y la polera. ¿Se acuerdan de esa polera de Jaime Guzmán que le entregaron?
Sí.
A propósito de eso, también respecto del expresidente Piñera, en 2014 decía: ustedes en el gobierno de Piñera sacaron la ley para indultar a medio mundo y luego hicieron las 20.603 para que casi ningún condenado cumpla preso. Y otra también en contra del expresidente Piñera cuando estaba en la cena de la minería. Ella dice, habla de la judicialización de los proyectos mineros como algo malo. El poder económico es absoluto. Bueno, son parte de los tweets que ha publicado hace harto tiempo atrás. De todas maneras, estamos hablando de tweets del 2013, 2018, y que salen a relucir en estos momentos cuando ella se suma a esta quina que elabora la Corte Suprema para ver quién elige igualmente el presidente Gabriel Boric.
Bueno, y a propósito de la decisión de la Suprema de desechar, por tanto, un nuevo concurso para fiscal nacional y haber completado, como decías tú, la quina con Erika Mayra, hubo reacciones desde el gobierno de la ministra del Interior, Carolina Toá, que abordó el tema en Radio Universo. Dice ella: tengo mi opinión, pero como gobierno creo que corresponde decirlo categóricamente. Cuando el presidente de la República tiene la certeza de que para el bien de las instituciones hay que actuar en una dirección, no solo puede, sino que debe tomar las medidas del caso para que todos los actores que tienen algo que decir conozcan una opinión y la ponderen. Y en la misma línea agregó que el presidente tiene una opinión y se la expresó a la Corte Suprema, y no solo quiero defender que lo haga, creo que es su derecho hacerlo y su deber hacerlo, a propósito de las críticas de quienes plantearon que había sido intervención lo que hizo el presidente Boric con haber llamado a la Suprema. Y planteó que a ella le generaba preocupación por la decisión de la Suprema de haber desechado hacer un nuevo concurso, porque dijo ella que estamos en un proceso de definición de fiscal nacional que ha sido muy complejo llegar a un nombre y que se resuelva, y creo que no podemos seguir, y no puede ser que la solución a eso sea que el presidente de la República haga nombramientos que no considera que sean los adecuados. El presidente nunca ha elegido entre nombres que no lo convencen, ni lo ha hecho ni lo va a hacer, decía la ministra del Interior, por esta decisión de la Suprema, entonces, de no escuchar su petición de hacer un nuevo concurso.
Oye, a propósito, también habló la ministra Ana Lee Uriarte de eso, se le preguntó bastante sobre la candidatura a fiscal nacional y este proceso, y ella dice que han escuchado una intención que hay de que se aborde un proceso de reforma al mecanismo de elección del fiscal nacional, la forma en que se hace el concurso, la quina, sí. Y ella dice que están abiertos a eso y esperan que se modifique el proceso en cómo se elige al fiscal nacional, así que es parte de lo que hablaba en esta entrevista con Duna en Punto.
Y te sumo otra cosa, estuve entrevistando al senador Huenchumilla, varios temas, y le preguntaba sobre justo cuando ya se había definido la quina completa y la nueva carta en este sentido, y él me hacía un punto que no es menor: unir esto que está pasando con el fiscal nacional con el proceso constituyente. ¿En qué sentido? Está claro que no va a haber pluralismo jurídico, porque de hecho está dentro de las bases institucionales, hay una autonomía del Ministerio Público, pero igualmente él decía lo que podría ir definiendo dentro de la propuesta de nueva constitución, y si se aprueba, por supuesto, son cambios al Ministerio Público, es decir, quien sea fiscal nacional podría ser un fiscal más bien de transición. ¿Y hasta qué nivel puede? Porque todos los candidatos y candidatas en sus programas de gobierno, como se dice, o de administración, o programas de gestión, hablan de cambios bien importantes y profundos en el Ministerio Público. Entonces, ¿hasta qué punto puede? Evidentemente, bajo la base constitucional, ahora, no va a haber cambios tan radicales como en algún minuto se planteó para el Poder Judicial o el Ministerio Público, en ese caso, en la Convención Constitucional, que en algún minuto se discutió si fiscal nacional iba o no. Eso se desechó en algún minuto, pero se conversó en su minuto, pero me ponía al punto, y creo que también es relevante en términos de también esto no se puede eternizar, porque le vas quitando tiempo de gestión para cuando llegue el minuto, y que si se aprueba la propuesta de nueva constitución y hay cambios relevantes en la fiscalía, va a tener que sumarse nomás. Claro. Eso es una mirada a largo plazo, pero no es mala tenerla a veces, de hecho siempre hay que tenerla. 12:56. Oye, datos de la economía, lo hemos estado comentando, al año para las ventas presenciales, de hecho volvieron a caer en noviembre, estamos a los resultados de diciembre, por supuesto, donde se juega gran parte de las ventas del año, pero ya en noviembre nuevamente mostraban una caída con respecto al año anterior, sumando así 5 meses de desplomes en torno a 20%. Datos que entregó la Cámara Nacional de Comercio, según el índice mensual, este tipo de ventas registró en noviembre una caída de 23,1% real anual, profundizando levemente la caída de octubre y marcando de esta manera un quinto mes con caídas sobre el 20%. O sea, no sobre dos dígitos, sino sobre el 20%, dos dígitos y el 20%. El indicador acumula así una caída en el año, o sea, de enero a noviembre, de 6,1%. Respecto a octubre, el índice marcó una baja de 6,5%. Es decir, mes a mes, o sea, mes anterior, pero año a año, hay una caída de 20%. Por su parte, el trimestre móvil agosto-octubre muestra una baja de 22,2%, acentuando la desaceleración de los periodos previos y con una marcada tendencia negativa. Desde la Agencia de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio explicaron que si bien la baja está afectada por la alta base de comparación, también hay que hacer la mirada a lo que fue el año pasado, ayudas estatales, mayor liquidez, retiros de ahorros provisionales, más dinero circulante, por ende también, en parte, no toda, pero en parte, un mayor consumo. Hay una baja, hay una alta base de comparación, pero además se puede ver una evidente desaceleración, dicen en la Cámara, en la mayoría de las categorías que va más allá de esto. De hecho, al compararnos con 2019, solo vestuario crece. Pese a que ese año el comercio se ve afectado por el estallido social. Y si nos comparamos con 2018, todos los rubros del sector marcan una fuerte baja. Obviamente el tema de inflación está muy presente, persistente y afecta el poder adquisitivo de los hogares. De hecho, la encuesta de ventas de Navidad realizada por la Cámara Nacional de Comercio, que lo comentábamos también en su minuto, el tema es mencionado como una de las principales razones para un menor gasto proyectado por las familias. Y para cerrar, antes de irnos a la pausa y recordar la pregunta del día, el dólar a esta hora está cayendo levemente, 0,16%, ubicándose en los 875 pesos con 59 centavos.
12,59. Vamos a la pausa. Antes, la pregunta del día.
La alcaldesa de Viña del Mar insistió en que el show pirotécnico de Año Nuevo tiene que concretarse porque ya está todo organizado. ¿Qué piensas tú? El 52% dice estoy de acuerdo y el 28% es un gasto inapropiado.
Seguimos revisando informaciones a la vuelta de esta pausa comercial en La Hora en Duna.
Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus. Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo, apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad, aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval, juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com. Comprometidos con la promoción del deporte para la formación integral de las personas, Universidad Andrés Bello será la casa de estudios que más deportistas de alto rendimiento presentará en los Juegos Panamericanos y para Panamericano Santiago 2023. Un orgullo para nuestra universidad y para nuestros más de 100 estudiantes y deportistas de alto rendimiento que con enorme esfuerzo y compromiso compatibilizan exitosamente la práctica de su disciplina con sus estudios. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor escucha fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7, a esta hora en Santiago. Nos acercamos ya a los 30 grados de temperatura acá en la capital, 26 en estos momentos. Pitu Rodríguez está con nosotros nuevamente para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
La Corte Suprema sumó a Erika Mayra a la quina para Fiscal Nacional. Mayra trabaja en el Departamento de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Con este paso, la quina vuelve al escritorio del presidente Gabriel Boric, que debe elegir a una carta para que el Senado la ratifique por 2/3. La ministra Analía Uriarte aseguró que lo más conveniente sería postergar la elección de consejeros del nuevo proceso constituyente un poquitito. En entrevista con Duna, la ministra secretaria general de la presidencia destacó positivamente el hecho que después de 3 meses de conversación se haya llegado a un acuerdo. Como un acto de matonaje político, calificó la directiva de Amarillos por Chile la agresión contra el presidente y fundador del movimiento Cristian Bar, quien es ocasionada por un grupo de ciclistas contrarios al nuevo acuerdo constitucional. Desde Amarillos emitieron una declaración pública hoy repudiando la agresión y advirtieron que este tipo de episodios no atemorizarán al movimiento. La controladora estadounidense dueña de las ISAPRES, Banmédica y Vida 3, activará el mecanismo de resolución de conflictos del Tratado de Libre Comercio y exigirá compensaciones a Chile. La empresa informó al gobierno de un creciente ambiente de incertidumbre e incomodidad frente a sucesivos cambios en las reglas del juego, al margen de lo dispuesto en las leyes y bajo las cuales se tomaron importantes decisiones de inversión. Esval informó que se condonará la deuda histórica de los clientes afectados por el incendio de Viña del Mar. Además, se les liberará del pago del servicio de agua potable y alcantarillado hasta febrero del próximo año. La Municipalidad de Viña del Mar canceló las fiestas de Año Nuevo para reconducir recursos a los damnificados. Se trata de las celebraciones que estaban presupuestadas en Reñaca Abajo y el Muelle Vergara por un monto de más de 126 millones de pesos y que se habían planificado en paralelo al show pirotécnico. En noticias del mundo, Joe Biden declaró la emergencia en Nueva York para facilitar la ayuda federal tras los estragos de la tormenta Elliot. Autorizó al Departamento de Interior y a la Agencia para el Manejo de Emergencias a coordinar las acciones necesarias para paliar sus efectos, atender a los afectados y aliviar la adversidad y el sufrimiento provocados por el temporal. Moscú lanzó otro ultimátum a Ucrania para que entregue territorio. El canciller ruso Sergei Lavrov aseguró que es por su propio bien o la cuestión la decidirá el ejército ruso. Y China anunció que retirará las cuarentenas para entrar al país a partir del 8 de enero del próximo año. Las autoridades sanitarias indicaron que los pasajeros ya no tendrán que solicitar un código verde, aunque deberán presentar un PCR negativo de 48 horas previo al viaje. 1:06.
Muchas gracias, Pitu.
Chao, chao.
Esta mañana lo comentábamos, estuvimos con la ministra de la Expresa, Analía Uriarte, habló de varios temas, por supuesto, designación de la quina, que tenía que ser la Corte Suprema esta mañana para Fiscal Nacional y también, por supuesto, del proceso constituyente que se está llevando adelante. Respecto de esto en particular, destacó que el hecho de que después de 3 meses de conversaciones se haya llegado a un acuerdo es una muy buena noticia y explicaba el proceso que se está generando. Recordemos que ayer se aprobó el proceso en la Comisión de Constitución, ella estuvo presente y comentaba que hasta el día de hoy hay plazo para poder presentar indicaciones. Escuchemos parte de la conversación que tuvo esta mañana acá en Duna en Punto.
absolutamente todos tienen la posibilidad de efectuar indicaciones. Ahora, el senador Rojo Edwards, por ejemplo, que no participó en este acuerdo, indudablemente va a poder generar indicaciones que van a ir totalmente en contra del acuerdo, eventualmente. Pero aquellos partidos que suscribieron el acuerdo, lo que se esperaría es que, honrando el compromiso del acuerdo firmado,
eso le voy a preguntar, fueran, porque ¿dónde queda el llamado al presidente a honrar la palabra?
Por supuesto, yo entiendo que pueden presentar indicaciones, desde luego, pero en la lógica de complementar algún punto que quedó insuficientemente abordado.
Declaraciones de la ministra de las Express, Analía Uriarte, que también, por supuesto, hablaba sobre el proceso que se viene, la votación, voto obligatorio, y que ella decía que significa un tremendo esfuerzo del CERVEL, y explicaba que el cronograma va a estar determinado por las fechas de elección, y eso es un punto que todavía se está discutiendo, porque principalmente hay una discusión respecto de que la elección de los consejeros constituyentes se fijó para el 14 de mayo, que es el Día de la Madre, y ahí habían varias voces que decían, ojo, porque es una fecha importante para el comercio, que se cierren algunos locales o que tengan menores ventas, podría complicar sobre todo los momentos económicos que se está viviendo.
Otra cosa práctica, por ejemplo, aquellos quienes viajan de una región a otra para
también
ver a sus mamás.
Para ver a sus mamás, claro. Sí, es una fecha compleja.
Y es voto obligatorio, entonces al final...
Por eso sí, también se le preguntaba a la ministra respecto de esto, y ella decía que lo más conveniente sería postergar la elección un poquitito. Bueno, vamos a ver si finalmente la escuchan, pero dice que hicieron presente esta circunstancia, señalaron que quizás sería bueno tomar la pertinencia de esa fecha, esto ya que por costumbre, dice, ese día las personas viajan, como tú decías, Nico, o se reúnen con sus familiares para celebrarlo, por lo que tener una elección ese día podría ser un poco complejo. De moverse la fecha, según lo que explicaba la ministra Analía Uriarte, todo se correría un poco, ya que tampoco podría ser la semana continua, porque es 21 de mayo. Entonces se tendría que correr aún más. Y ahí está la complicación, y ahí están entrando en las conversaciones. Ahora, si se corriera la primera elección, que es la de consejeros constituyentes, ella cree que eso desde luego corre el resto del calendario. Y si estaban pensando, por ejemplo, a fines de noviembre el plebiscito de salida, ella piensa que pueden llegar a enero del 2024.
Ojo que ayer, de hecho, la Comisión de Constitución, que finalmente se aprobó en general la reforma, que da paso a este nuevo proceso constituyente, habían... senador, obviamente, esto fue en el Senado, pero también estaba el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle. Sí, sí. Y ahí se empezaron a dar todas esas dudas o puntos. De hecho, el CERVEL entregó una serie de recomendaciones, no son imposiciones, pero evidentemente que tiene que haber una coordinación muy importante entre la discusión de la reforma con lo que el CERVEL te dice se puede o no. Y el CERVEL también en representación del Tribunal Calificador de Elecciones, por las candidaturas, no sé, es una ingeniería...
Es complejo, y sobre todo teniéndolo como encima.
Claro, claro, porque el CERVEL te puede decir, sí, no hay problema, hagamos la elección, pero hay ciertos elementos que uno ni dimensiona en términos de poder preparar un comicio.
1:11, seguimos revisando informaciones. En esta jornada, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, condenó las funas realizadas anoche en las sedes de los partidos Socialista, Radical y también en el domicilio particular del presidente de Amarillos por Chile, Cristian Warken. Evidentemente, esto es lamentable, es condenable, las diferencias políticas no se resuelven con hechos de violencia ni se genera posiciones con estos hechos. Por más que uno pueda legítimamente tener una discrepancia a las posiciones o algún partido referente, nunca van a ser respaldados ni aceptados por parte de nuestro gobierno los hechos de violencia. No obstante, la ministra indicó que ahora estamos un ánimo que es bastante constructivo. El Congreso Nacional aprobó la idea de legislar de la reforma que materializa el acuerdo transversal y por ahora es un camino que avanza. Agregó que si se construye también política y los avances sustantivos que requiere el país en el marco de la certeza y las soluciones políticas, este tipo de episodios no tendrán cabida en nuestro país.
1:12, actualizamos la situación de Viña del Mar, luego de este incendio la semana pasada, comentábamos la entrevista con el ministro de Desarrollo Social, Jojo Jackson, que ustedes pueden revisar en duna.cl, con respecto a las ayudas, las etapas que van a también tener las asistencias por parte del Estado para las personas damnificadas, pero hay cifras que son importantes también, por ejemplo, habló el jefe de la Defensa Nacional, recordemos que hay estado de excepción por catástrofe en Viña del Mar, el jefe de zona, René Rojas, general Cardenal Rojas, entregó a los medios ciertos puntos. Por ejemplo, dijo que se ha logrado el reabastecimiento del agua potable, clave esto, ¿eh? Se han aumentado los estanques, se ha restablecido el 70% del alumbrado público, completamente destruido por las llamas, y también no tenemos heridos de gravedad, y por último, decía, seguimos con 195 clientes sin electricidad y el retiro de escombros se ha logrado un avance del 50%, pese a todo el trabajo que veíamos a través de la televisión, el 50% de los escombros, porque son muchísimos, y ahí, para empezar a levantar esto de nuevo, hay que limpiar el terreno, pues eso es evidente. En el punto de prensa, la autoridad se refirió también a un accidente ocurrido durante el día de ayer, en donde hubo personal de la Armada involucrado. Dijo que eran dos personas, infantes de Marina, que se encontraban de vacaciones y lamentablemente resultaron con heridas leves. Debo comentar, dijo, que las rondas que efectúo diariamente, normalmente salgo dos veces al día, me he encontrado con hartos marinos, aparte de los que están en uniforme, que andan de civil en su periodo de vacaciones, ayudando como cualquier ciudadano. A propósito de otro punto que está ahí bien latente en la zona de la tragedia, que son las alertas por robos que han surgido por parte de locatarios del lugar, donde se ha manifestado que personas ajenas a los lugares danificados han robado tuberías, bienes, enseres de distinto origen. El jefe de defensa en la zona señaló que van a reforzar con carabineros los lugares damnificados. Él apunta a que, eso sí, todavía no hay ninguna denuncia formal, porque esto era una denuncia que se estaba dando a través de los medios locales, a través de los medios nacionales también, desde los vecinos y vecinas, pero no ha habido una denuncia formal. Sin embargo, el tercer día seguido en que, decía el jefe de zona, se le hace la misma pregunta, por eso se ha aumentado la sensación de seguridad de los afectados. De inseguridad en este caso. Se va a incrementar el número de carabineros en el área y con las patrullas se está tratando de tener más contacto con la ciudadanía para que se sienta más segura y ser más eficiente en el trabajo que sigue.
1:14 me está atrasando en el tiempo. Oye, hablemos de coronavirus. Uh-huh. Hace tiempo que no hablamos de coronavirus. Porque el Ministerio de Salud hizo hoy día una rectificación respecto a la interpretación de los casos informados que hacen todos los días. Ellos siguen, por supuesto, informando los casos COVID-19, pero tiene que ver con los días 24, 25 y 26 de diciembre. Para esas fechas es la rectificación. Y según publican a través de su cuenta de Twitter, dicen que las cifras de dichos días, si bien son correctas, fueron erróneamente interpretadas a la baja, cuando en realidad eran al alza. En 12% y 11% respectivamente. 12% y 11% para los tres días. El sábado 24, por ejemplo, el reporte oficial del MinSal hablaba de una baja de 12% la última semana, jornada donde se informaron 4.256 casos nuevos, con una positividad de 17.6%. El domingo 25, el reporte señalaba los casos nuevos confirmados a nivel nacional, que mostraba una baja de 12%, que también ahí también era al alza. Y ayer lunes, el informe diario daba cuenta de los casos nuevos confirmados a nivel nacional, que mostraban una baja de 11% durante la última semana, mientras que en esos últimos 14 días la disminución es de 7%. Ahí también hubo un error porque, claro, el 11% era al alza. Así que el Ministerio de Salud aprovechaba de hacer esa rectificación respecto a los casos COVID-19, que si bien la cifra en sí era correcta, decir que era la baja no era lo correcto, porque finalmente esos casos han ido al alza durante estos últimos días. 24, 25 y 26 de diciembre, los casos de COVID-19 han ido al alza durante el último tiempo.
1:16 y volvemos a Viña porque siguen pasando cosas, novedades respecto de las ayudas para quienes se han visto damnificados por estos incendios de los últimos días. La empresa Esval va a condonar deudas de consumo de agua potable a las familias afectadas por el incendio en Viña del Mar. La compañía distribuidora de agua potable va a condonar las deudas y va a liberar del pago de sus cuentas durante 3 meses a las personas afectadas con este siniestro, según consignó la propia alcaldesa. El gerente regional Alejandro Salas, en conjunto con la alcaldesa, anunciaron esta condonación de deudas de agua potable para las familias afectadas en el incendio y también la liberación de este pago por sus cuentas durante 3 meses. El gerente general de Esval, Alejandro Salas, dijo que el beneficio es condonar la deuda histórica de quienes se vieron afectados y son los clientes de esa empresa. Además, se va a congelar el pago del servicio durante 3 meses para puedan disponer de sus recursos para otras actividades en pos de la recuperación, de la reconstrucción y también de la normalización de sus vidas, dijo el gerente de
la empresa. Según detalló, el universo de clientes del beneficio es de 160 hogares, pero hay que ir viendo caso a caso para ir poco a poco determinando el número final de personas que se van a ver beneficiadas con esta decisión de ESVAL de condonar las deudas a las familias damnificadas por los incendios de Viña del Mar.
Una de la tarde con 17 minutos, hemos analizado ya varias veces la situación de la CISAPRE, los encontrones con la Superintendencia de Salud, la preocupación también de los afiliados, también qué pasa si pueden haber quiebras de la ISAPRE, hacia dónde van los afiliados. Uno dice Fonasa fácil, no, puede absorber esa gran cantidad de personas, son temas que están ahí y que de hecho se esperan definiciones por parte del regulador. Y eso es lo que está exigiendo también las empresas. Pero fíjese que esto también empieza a tener aristas distintas. Esto porque durante la mañana, según consignaba el Mercurio, se daba a conocer que la controladora de ISAPRE Bamédica y también Vida 3 inició el mecanismo de resolución de conflictos de tratados de libre comercio. Estamos hablando del holding estadounidense United Health Group. Esto es una carta enviada por el gerente general de empresas Bamédica, que tiene estas dos ISAPRE, Fernando Matthews, y donde ya se confirma que se inicia esto. La entidad determinó que en su carácter de accionista extranjero se inician los mecanismos de resolución de conflictos suscritos por nuestro país, una carta dirigida a distintas autoridades donde agrega que van a reclamar compensaciones por parte del Estado de Chile. La decisión de definir acciones jurisdiccionales, dice la carta, es hacer valer la responsabilidad que pueda caber frente a un colapso del sistema privado de salud. En la carta también se apunta a la preocupación de la compañía por la situación de las ISAPRES, que se agravó por la reciente dictación de sentencias por parte de la Corte Suprema en materia de tabla de factores. Esa fue la última que estuvimos también revisando aquí en Ahora en Duna, que se dio desde el máximo tribunal. A raíz de esto, la empresa Famédica señaló que desde que se hizo público el fallo, las ISAPRES han solicitado a la Superintendencia de Salud un pronunciamiento sobre la forma en que se va a ejecutar lo dispuesto por la Corte, que también consideraba lo que eran eventuales compensaciones de manera retroactiva. Lo anterior dijo la empresa, entendiendo que esa aplicación debe ser razonable y que la autoridad cuenta con facultades suficientes para ello. En esta carta se critica que ni el gobierno ni la superintendencia han dado señales claras sobre la forma en que planean instruir la implementación del fallo y que a esto se suma otros eventos que han significado costos financieros relevantes para las ISAPRES, que han generado un creciente ambiente de incertidumbre e incomodidad. Frente a esto, frente a los cambios en las reglas del juego, que este es el punto que establece la carta, al margen de lo dispuesto a la ley y bajo las cuales se tomaron decisiones de inversión, motivo por el cual se justificarían las compensaciones.
Oye, súper corto, contarles de los multifondos de pensiones que van a cerrar este 2022 con resultados mixtos, con los fondos A, B y C anotando su peor segundo desempeño histórico. En tanto, en lo que va de diciembre con valores cuota al día y según un boletín de la consultora Ciedes, todos los fondos anotan retornos negativos. En este mes, los fondos más riesgosos, el A y el B, registran pérdidas de menos 4 y menos 2,76% respectivamente, mientras que el fondo C de riesgo moderado presenta una baja de 1,56%. Los fondos más conservadores, el D y el E, obtuvieron caídas de 0,67 y 0,25% cada uno.
Una de la tarde, 21 minutos, ya nos vamos, pero antes les contamos los resultados de la pregunta del día. Les decíamos que la alcaldesa de Viña insiste en que el show pirotécnico de Año Nuevo debe concretarse porque todo ya está organizado. ¿Qué piensas tú? El 44,8% dijo estoy de acuerdo con las declaraciones de la alcaldesa, el 34,5% dice que es un gasto inapropiado y el 20,7% no, porque es inseguro.
Copeval, 66 años junto al agricultor, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Mekirisi.
Y Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus, términos y condiciones en el sitio web o app de Pedidos Ya.
Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
Bien, a continuación, Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y nos reencontramos mañana desde las 12.